Hoy está con nosotros en Pompas de Papel Gonzalo Turné, un escritor catalán nacido en Barcelona en 1976 que acaba de publicar en la editorial Mondadori la novela Divorcio en el aire. Hola Gonzalo, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Esta novela está protagonizada por un personaje que yo no sé cómo calificar, abominable casi podríamos decirle, porque es un tipo machista, misógino, homófobo, maltratador, no físico, quizás mental, irrespetuoso, malcriado, cruel, soberbio. Es un antihéroe que nos va a contar, a su manera evidentemente, porque lo va a contar en primera persona, cómo conoció a su esposa estadounidense, cómo se separó de ella y todo lo que sucedió en medio y después. ¿Por qué contarlo así y no en una tercera persona?
Bueno, la idea mía era representar un personaje, primero, que es el tipo de personaje que los escritores normalmente no solemos afrontar, ¿no? Los escritores nos inclinamos a personajes pues con un nivel de autoconciencia más grande, pues gente preocupada por portarse bien.
De contenido moral.
De contenido moral. Y además que pueden recurrir, en este caso, a muchos conocimientos y demás. A mí me interesaba examinar una vida de las que no solemos examinar, que es pues gente que le cuesta más tomar decisiones, que puede tener una moral menos bien perfilada. Y tenía que ser en primera persona porque en tercera persona se convertía en una crítica, en una burla. Había demasiada distancia y en primera persona yo me interesaba confrontar al lector con este personaje que tiene todo ese equipaje reprobable que tú comentabas ciertamente, pero que por otro lado yo creo que puede llegar a conmover también al lector, sobre todo por lo que sufre.
¿Pero eres consciente de que el lector puede confundir la impresentable primera persona con las opiniones del escritor, por ejemplo?
Bueno, es un juego literario, ¿no?
Hay algo de provocación,
sí,
aquí, ¿no?
Sí, es un riesgo siempre, ¿no? Yo creo que una de las cosas divertidas de leer, y a todos nos pasa, es, por mucho que el autor nos diga que no se parecen nada al autor, o lo contrario, al narrador, siempre hay ese juego de ¿le habrá pasado o no le habrá pasado? Es decir, ese juego está ahí planteado. De todas maneras, yo estoy más o menos protegido porque, bueno, mi anterior novela estaba protagonizada por una mujer, que evidentemente no podía ser yo, y por otro personaje masculino completamente, diametralmente opuesto a este, un personaje como los que solemos preocuparnos los escritores, ¿no?
¿El matrimonio es un infierno?
No, es un infierno.
Es el infierno en esta novela.
Claro, es el infierno de este personaje, que además es el primer matrimonio. La novela en ese sentido hace una especie de juego, porque por un lado cuenta en primera persona el desastre de su primer matrimonio, pero por otra parte la cuenta para mantener o retener a su segunda esposa. Entonces se puede ver como un mundo sin ningún tipo de amor, pero por otro lado donde todo se cuenta por amor, ¿no? O por un amor que quiere mantener.
Un personaje, el de esa segunda mujer, que es una especie de espejo, ¿no? En el que el protagonista se mira y que no tiene prácticamente ninguna relevancia en la novela.
No, bueno, la tiene, claro, la tiene toda, pero desmaterializada, ¿no?
Claro.
Es un recurso narrativo que ya utilicé en la anterior novela, porque me parece que cuando tú cuentas una novela, o cuando cuentas una novela en tercera persona o en primera persona al lector, hay una especie de convención de que te está hablando a ti. Y que se supone que es un discurso neutro y que dice la verdad. Cuando la narración se la haces a otra persona, hay que ver exactamente qué quieres hacer con esa persona, ¿no? Porque una misma anécdota la cuentas distinto si quieres engañar a alguien,
claro,
seducirlo,
claro.
Intrigarlo. Entonces, está como de esta manera está como cargado el discurso. Y me pareció que era interesante el recurso de sacarla completamente de la novela, como si fuera una especie el fantasma de la novela, y así no sabemos exactamente por qué. ¿Quién es esa mujer y por qué le habla así, ¿no?
De esa manera, de todas formas, haces que el lector se pregunte, claro, porque le está contando algo sobre su pasado a su segunda mujer para retenerla. Entonces, al lector le obligas a preguntarse todo el rato y tal, ¿pero será verdad esto que cuenta? ¿O esta interpretación que hace la ha cambiado, la ha variado para que la vea con buenos ojos la esposa que quiere separarse de él y él no quiere separarse de esa esposa?
Claro, subjetiviza totalmente la narración y lo que tú dices muy bien, ¿no? Obliga al lector a estar activo y por tanto entretenido y divertido pensando, bueno, ¿hasta qué punto está diciendo la verdad o no? No. Hay algunas pistas de que a veces exagera. Por ejemplo, cuando habla de su madre, al principio la plantea como una mujer muy enferma y luego resulta que no tanto, ¿no? O todo lo contrario. Entonces yo creo que una de las gracias del libro, que yo sostengo sin mucho éxito hasta ahora, que es una comedia, es ese.
Es
que,
una comedia.
Sí, para mí es una comedia.
Yo te lo digo, es una comedia.
Pues,
sí.
Te lo agradezco porque yo la escribí como una comedia. No una comedia de gags y de gente que se cae. No, el material es duro, es sórdido, a veces incluso truculento, pero el tono es cómico porque precisamente él está haciendo un montón de trampas con la narración.
Si hacemos caso a la voz del narrador, parece que lo único que une a Joan Marc y a Ellen y a su primera esposa es la pulsión erótica. ¿Pero tenemos que hacerle caso cuando lo expone así?
No lo sé. Eso quedaría también en el aire. Sí, desde luego, es por decirlo en fino, es un enamoramiento de la sangre, ¿no?
Sí,
la narración. Y además él, que es un personaje que además piensa siempre con estereotipos, lo que ve no es una mujer, ve un estereotipo, ¿no? Ve una guiri americana que... Y realmente su fracaso como marido es su incapacidad luego de gestionar la vida con una persona, no con un estereotipo. Pero hay algún indicio de que está exagerando en alguna parte, porque hay un momento pequeñísimo en la novela que cambia y en lugar de dirigirse a su segunda mujer se dirige a Helen y el tono ya no es tan crudo como ha sido durante todo el libro.
La novela juega con el tiempo, es decir, el personaje principal, Joan Marc, narra las cosas que le pasaron en diferentes épocas. Y además las cuenta mezclándolas unas con otras. ¿Por qué decidiste hacer este tipo de narración y no una narración más lineal, por ejemplo?
Bueno, hay una especie de convención narrativa que se ha saltado muchas veces, ¿eh? Pero es, si tú empiezas a recordar, primero viene enero, luego febrero, luego marzo.
Claro.
Pero no es así exactamente. Cuando nosotros recordamos, pues nos viene por impulsos, ¿no? Tú estás recordando pues un verano de infancia y de repente se pone a llover y recuerdas el día de la semana pasada que te dejaste el paraguas, ¿no? Y te mojaste. Entonces yo quería hacer una novela que además está en un solo movimiento, es una sola secuencia, pero que durante toda la novela, al principio de forma más lenta y luego más rápida, se fuera moviendo en el tiempo aparentemente caprichosamente. El lector puede pensar que es caprichoso, desde luego hay un control de los saltos. Sobre todo también para que el lector nunca sepa en la página siguiente en qué momento temporal va a estar. Es decir, hay una...
Tiene que pasar un momento hasta que uno se ubique.
Claro. Es una, si quieres, una poética de la sorpresa, ¿no? Es intentar trasladar el desconcierto vital que tiene el personaje a cierto desconcierto, en este caso lúdico y gozoso, espero, del lector que tampoco sabe muy bien en qué momento del tiempo está hasta que la acción no avanza un poquito.
Pero eso supongo que te ha obligado a, desde el punto de vista técnico, a un encaje de bolillos tremendo, ¿no? Porque,
sí.
Porque has tenido que me imagino, escribir mentalmente o a través de esquemas linealmente la novela y luego irla partiendo para que encaje todo perfectamente, ¿no?
Bueno, yo creo que por una parte es técnica, digamos, es trabajo y a mí no me parece... Y por otra parte también yo creo que me aprovecho de mis propios defectos como escritor, que a mí no se me ocurren las cosas en orden. Entonces, como se me ocurren en desorden, luego me es más fácil ordenarlas desordenadamente.
Tiene la novela un arranque absolutamente espectacular. O sea, tú nos cuentas una bronca impresionante entre la pareja que busca reconciliarse en un balneario y quieres decir una gran violencia verbal. Te sorprende. Luego te das cuenta que el tono del libro es otro, ¿no? Pero tan duro. O sea, ¿tú te imaginabas desde el principio tan duro el comienzo de la novela?
Sí, a mí me interesaba empezar con una novela, con una escena que además... Es una escena casi de corte realista, ¿no? Es una escena que parece que te está situando en un tipo de novela no muy distinta de la que será, pero sí bastante distinta, y luego girar e ir hacia otra dirección. Y sí me interesaba que fuera así, entre otras cosas, porque yo creo que los escritores buscamos retos y buscamos cosas, y una cosa que está poco tematizada son las discusiones. Hay muy pocas discusiones en literatura, sí. Posiblemente cuando uno se discute está como en una fase mental que luego no se acuerda de lo que ha hecho. Pero entonces me interesaba imaginar una discusión muy cruda. Y que, no sé, fuera una especie de redoble de tambor de entrada del libro, ¿no?
Es que hay momentos que el lector parece que está, parece que tiene a alguien que le está montando una bronca en la
sí,
cara, ¿no?
Sí, en el libro hay varias discusiones en las cuales el juego, mi idea, es que el lector se siente incómodo, como fuera de la novela, ¿no? Como viendo una discusión que no le pertocaría.
Una cosa que te quería preguntar, ¿no haces un retrato nada amable de la alta burguesía catalana, ¿no?
No, la verdad es que no es nada amable, pero también tengo que decir que no era mi pretensión, así como mi anterior novela sí que hay una intención más política, aquí lo que pasa es que el personaje es una especie de espejo, no cómico, un espejo que refleja de manera grotesca todo lo que pasa por delante de él, entonces... No había otro remedio por la propia técnica del libro que que salga un reflejo cómico y casi grotesco de esa clase social.
Me ha parecido ver un rasgo de tu personalidad en el destrozo que hace el personaje contra los frikis, contra aquellos que no se relacionan con chicas o en una época determinada.
Es verdad que cuando juegas a hacer ver que todas las opiniones del personaje no son las tuyas, pues a veces puedes colocar algún gazapo y digamos que este podría ser uno que sí se acercara eventualmente a una posible opinión mía, para decirlo con toda la distancia posible.
Oye, y le metes un buen palo también a los gurús y a esas personas que siguen todo tipo de sendas alternativas para encontrar un sentido a sus vidas y tal, ahí no te cortas un pelo.
Sí, y por las dos vías, no solamente al gurú y a la autoayuda, sino también a la farmacopea, por decirlo así. Es decir, a mí me interesaba ver cómo vive, bueno, yo que sé cómo vive, pero ver novelísticamente, imaginar cómo vive la gente sin una cultura que te permita recurrir a la filosofía o a la literatura para estructurar tu vida, ¿no? ¿A qué recurre la gente si no tiene eso? Y muchas veces pues recurre a las teleseries, recurre al tarot, recurre a este tipo de gurús que yo creo que pues son muchas veces no son neutros, muchas veces son nocivos porque lo que dicen es falso.
Uh-huh. El psicomago Jovanotti no tendrá nada que ver con el psicomago Jodorowsky, ¿no?
Es posible que tenga un vago parentesco. De hecho, lo que sí que puedo decirte es que el psicomago Jovanotti no dice... Bueno, hay una frase del psicomago Jovanotti que no es suya, que es dame una palanca y moveré el mundo, que es de Arquímedes. Sí, todo sí. El resto es de otro psicomago muy famoso de nombre parecido.
Hay un punto de autodestrucción en la novela, ¿no? No solamente en el personaje principal o en los dos personajes principales, si hemos de creer cómo se hace el relato de Helen, ¿no? En todos los personajes, por lo menos en los que rodean al personaje principal, sus amigos, salvo una excepción al final, que no sabemos si es una excepción o que confirma también la regla, todos están al borde del desquicio total, ¿no? Y vamos, tampoco tienen tantos años, 40 y tantos, vamos.
Sí, están en crisis, la verdad es que están todos como bastante agitados, ¿no? Para que den lo mejor o lo peor de sí mismos en las páginas de la novela. Es una novela de gente en crisis, entre otras cosas, pues si no, la novela no tira. Pero uno de los temas del libro es ese, es el destrozo del tiempo, que yo creo que hay veces que no te das cuenta y hay otras veces que te das cuenta. Los personajes están escogidos para protagonizar momentos en los que son especialmente sensibles, excepto en el caso de Eloy o Eloís, que creo que es el personaje que se escapa, y un poco la madre también, son personajes que son más vitales al final.
Y por contraposición, pues marcan perfectamente cómo es el personaje principal, claro.
Sí, claro.
Pero que aparecen, como tú dices, casi al final, porque el personaje de Eloís aparece muy al final, y el personaje real de la madre aparece al final también. Nada tiene que ver con ese personaje que nos han inventado, ¿no? Que nos ha inventado el
personaje. Yo creo que es una especie también de recompensa, ¿no? De bomba de oxígeno al lector después de haberlo hecho pasar por un montón de sitios no desagradables, porque yo creo que el tono de la novela no pretende ser desagradable, pretende confrontar al lector con una serie de situaciones y al final aparecen como... Yo creo que como contrapunto al personaje, como decías, y también como balón de oxígeno para serenar al lector.
Esta novela aparece después de Hilos de Sangre, que es la novela que te dio a conocer. ¿Cómo te ha marcado ese libro? Porque hay que ver las críticas que se han escrito sobre él. Maravillosas, vamos.
Sí, bueno, para ser justos, despertó división de opiniones, que también es interesante, también he recibido palos muy, muy, muy serios. Lo digo sin ningún resquemor, lo digo como que ha sido un libro que agitó bastante, ¿no? Bueno, yo lo he vivido bien, desde luego, y contento, y además creo que me ha servido para atreverme a hacer más cosas, y bueno, para un escritor yo creo que es muy importante sentir el agradecimiento del lector, porque finalmente una novela no deja de ser un regalo sofisticado que uno hace a gente desconocida. Entonces, pues todo lo que sea, digamos, por utilizar una palabrota, todo lo que sea feedback positivo, a mí me hace evidentemente muy contento.
¿Y lo de escribir en catalán, en castellano? ¿Eso cómo te sale, más o menos? ¿La narrativa te sale en castellano,
sí,
por ejemplo?
De hecho, todo lo escribo en castellano.
Sí.
Ahora voy a sacar una, pero va a ser una traducción. Intenté escribirlo en catalán, pero no me salió. Los motivos son múltiples. No hay digamos, una decisión freudiana o una cosa, sino que ha ido así. También las editoriales que se interesaron por mi trabajo es el castellano y ahora no. Una vez dominas una herramienta, es muy difícil volver atrás.
Era simplemente curiosidad.
Sí.
¿Eh? Oye, y también trabajas en el mundo literario, pero en otra función, como editor o como preparador de trabajos y tal. ¿Cómo es ese trabajo? Cuéntanos.
Bueno, a raíz sobre todo, bueno, llevo muchos años como técnico editorial, que sería la palabra correcta o la palabrota, y ahora llevo tiempo sí haciendo edición. Hombre, para mí es un lujo porque siempre pues puedes preparar y elaborar textos de gente muy importante y bueno, los libros, como decía antes, son regalos y poder hacer esas ediciones a mí también me da mucha alegría.
¿Y tu futuro? ¿Por dónde viene la próxima? Pues, si se puede adelantar algo.
Pues no hay nada ahora mismo. Mismo descansar. Ya cuando terminé Hilos de Sangre estuve un año y medio sin escribir y me parece que con el ritmo que llevamos de promoción va a seguir el mismo tiempo de descanso.
Bueno, pues nada. Gonzalo Turné nos ha visitado con Divorcio en el aire, que es una magnífica novela que ha publicado Mondadori, y yo creo que, bueno, pues si entran a través de su literatura por aquí pueden seguir por otros vericuetos de lo que ha publicado antes Gonzalo. Muchas gracias por estar con nosotros,
Muchas
Gonzalo.
Gracias. Hasta otra.